Noticias. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa. Muy buenos días a la vida en este jueves 18 de mayo de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de la página de radio de Radio Universidad, www.radio.udg.mx/Vallarta. En la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. De la misma forma, lo estamos haciendo, compartiendo esta señal a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, como Radio UDGPV. También nos puede encontrar en YouTube. Ya la verdad, estamos en todas partes, subimos este espacio informativo, la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Vamos a dar inicio a la información este jueves 18 de mayo de 2023. Estas son las noticias. Puerto Vallarta no puede estar sujeta a las condiciones de unos cuantos, reclama el sector empresarial de Puerto Vallarta por las manifestaciones que señalan afectan a miles de personas trabajadoras. Desde luego, esto en clara alusión a quienes han estado haciendo protestas, marchas, bloqueos en contra del centro de verificación. La próxima semana se van a reunir los colectivos antiverificación con funcionarios del gobierno de Jalisco, pero ahora será aquí en Puerto Vallarta. Los colectivos ya fueron hasta las instalaciones de Casa de Gobierno, ahora los empleados deben de venir aquí a Puerto Vallarta y así lo harán. La unidad de investigación de la policía de Puerto Vallarta localiza dos adolescentes, una menor también, reportados como desaparecidos. Ellos son de Zapopan. Más de 281,000 cruceristas arribaron a Puerto Vallarta de enero a abril de este año. Intensa gira por Bahía de Banderas realiza el gobernador Miguel Ángel Navarro. Desairan participantes el tercer día del taller para construir el Plan de Ordenamiento Ecológico Local Participativo para el municipio de Bahía de Banderas. Y mire usted, de todo arrojan los ciudadanos la basura, el drenaje, al drenaje de Bahía de Banderas, así lo señala el titular de Oromapas, Raúl Gutiérrez. Facilitarán proceso para que mayores de 75 años acrediten ser aptos para conservar su licencia de conducir. Sufren discriminación por su preferencia sexual uno de cada cuatro trabajadores del gobierno estatal, así lo revela la primera encuesta sobre diversidad e inclusión en el servicio público de Jalisco. Presentan modificación al artículo 4 de la Constitución del Estado de Jalisco para garantizar el derecho a la vida, a la muerte digna, por medio de la eutanasia asistida por el Estado a pacientes mayores de edad con diagnósticos de enfermedades terminales. Una juez federal dictó sentencia condenatoria a 92 años y 6 meses de prisión y multa de 920,700 pesos contra el alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca. ¿Recuerda usted de los jóvenes del movimiento de los desaparecidos? Bueno, esta y más información nacional e internacional con Katia Sandoval.
Señal Nacional.
Un juez federal dictó sentencia condenatoria de 92 años y 6 meses de prisión y multa de 920.700 pesos contra el exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, por su responsabilidad en el delito de secuestro en agravio de 6 integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos el perredista Arturo Hernández Cardona. El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, indicó que en 2021 se construyeron 13.502 nuevos cuartos en el país, llegando a 867.328 habitantes de hotel, lo que representa 4% más que en 2019. Torruco Márquez precisó que en 2022 arribaron 80.6 millones de turistas a cuartos de hotel en 70 centros turísticos seleccionados, de los cuales 73.5% fueron nacionales y 26.5 extranjeros, con un consumo por hospedaje que se estima alcanzó los 14 mil millones de dólares. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad de votos que Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, al violar las normas de promoción y difusión de la revocación de mandato en 2022.
Señal Internacional.
Es probable que las temperaturas mundiales alcancen niveles sin precedentes en los próximos 5 años, impulsadas por los gases de efecto invernadero que retienen el calor y el fenómeno natural del Niño, informó la Organización Meteorológica Mundial. El gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional anunciaron este miércoles la reanudación de las negociaciones de paz tras la pausa solicitada por la guerrilla tras unas declaraciones del presidente del país, Gustavo Petro. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional y puso fin al juicio político que estaba en marcha con la intención de destituirlo. Con ello, el mandatario podrá gobernar hasta por 6 meses por decreto con el control de la Corte Constitucional.
Hoy 18 de mayo queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Claudia, Guillermo y Alejandra. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional de los Museos. Y recordamos que en el año de 1904, a través de una junta de Consejo Mundial, se busca por primera vez en la historia un acuerdo internacional para la represión de la trata de blancas. En 1950 se acuerda la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o también conocido como la OTAN. En 1953, la piloto Jackie Cochran se convierte en la primera mujer que rompe la barrera del sonido. Y en el año de 1994, México ingresa a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que aglutina a las economías más desarrolladas del mundo.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, antes de continuar con más información, déjeme comentarle que hace unos momentos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó el rescate de 49 migrantes en San Luis Potosí y Nuevo León. Por otro lado, también el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, detalló que algunos migrantes fueron encontrados caminando y otros en centros. 23 son hombres, 15 mujeres, 6 niños y 5 niñas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, informó de estos 49 migrantes en Palacio Nacional, detalló pues sobre esta situación. Además, explicó que algunos migrantes que fueron encontrados, como ya lo dijimos, caminando, fueron 23 en total. A la par, la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí informó que logró también rescatar 34 personas que se encontraban privadas de su libertad en la comunidad de La Cruz del Orza, cerca de Doctor Arroyo, esto en el estado de Nuevo León.
Señal Financiera.
Y bueno, ¿cómo amanecen los mercados esta mañana, amigos del auditorio? Le comento que, Bueno, pues vamos a ver cómo amanece nuestra moneda con respecto al dólar. Las bolsas asiáticas subieron por exportaciones y también el yen. Wall Street cierra entusiasta ante ayer por un posible acuerdo sobre el techo de deuda en Estados Unidos. Y nuestro país, bueno, vamos a ver cómo están, cómo aparece el dólar con respecto a, amanece el peso con respecto al dólar. Dólar estadounidense, canadiense y el euro. Son las 9:13, ya vieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando a la compra. A la compra 17 pesos con 22 centavos, a la venta 18 con 20. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 74 centavos, se vende a 17 con 45. El dólar canadiense se compra a 13 pesos con 16 centavos, se vende a 13 con 17, mientras que el euro se está comprando a 18 pesos con 86 centavos, se vende a 19 con 41.
Señal Clima.
Vamos a escuchar el pronóstico del tiempo con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues atmosféricamente son pocos los sistemas meteorológicos que afectan el país. No hay frente frío y será hasta el próximo sábado cuando visite uno la zona fronteriza. Solo canales de baja presión y corrientes en chorro estarán provocando tardes ventosas en los estados del norte, altiplano, Bajío y zona norte y alteña de Jalisco. El flujo de aire húmedo procedente del Golfo y el calentamiento superficial estarán generando lluvias de ligeras a moderadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y más esporádicamente en las cercanías del Cofre de Perote. También las habrá en sierras de Chiapas y más dispersas en la Sierra Madre del Sur y sierras de Jalisco y zona oriental de Nayarit, con tendencia a ser menores hoy y en los próximos días porque se gestan sistemas de alta presión que aumentarán la radiación solar y el ambiente relativamente seco en varias zonas del país. Todavía se aprecian por satélite gran cantidad de puntos de calor, entre ellos incendios forestales a lo largo de la Sierra Madre Occidental en Sonora y Sinaloa, todos los estados del occidente, Sierra Madre del Sur y con mayor densidad los estados del sureste y península de Yucatán. Ánimo que las lluvias en esas regiones estén ya presentes pronto. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, amaneció con cielos parcialmente nublados. Dominará el sol en mañana y mediodía con aumento de nublados por la tarde. La posibilidad de lluvia es poca, poca de esas que generan charcos, pero sí se pueden dar lloviznas leves. Las temperaturas máximas rondarán los 30 grados en las playas, poco más de 34 grados en Las Palmas y San Juan de Abajo. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 22 grados en zonas periféricas, 24 grados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa porque hay reacciones con respecto a los bloqueos, a las manifestaciones en contra de los centros de verificación. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, pues Puerto Vallarta no puede ni debe estar sujeta a las condiciones de unos cuantos. Así lo reclaman en el sector empresarial de Puerto Vallarta por las manifestaciones que señalan afectan a miles y miles de personas trabajadoras, a turistas, a gente cuando han estado bloqueando también la cuestión del aeropuerto, pero también, bueno, pues es un derecho que tienen las personas de manifestarse. Probablemente lleguen a algún acuerdo con el gobierno del estado, no sabemos, pero por lo pronto vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Frías.
Organismos empresariales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas hacen un enérgico llamado al gobernador Enrique Alfaro Ramírez y al alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez a intervenir de manera directa para que Puerto Vallarta no siga siendo afectado por las manifestaciones en contra de la verificación. A través de un desplegado dirigido a ambos mandatarios, hace un respetuoso y enérgico llamado público a las autoridades estatales y municipales a privilegiar y defender el derecho de la sociedad en su conjunto y de los turistas a libre tránsito y a la movilidad terrestre eficiente en Puerto Vallarta y la zona metropolitana. Cito: Nuestro llamado es también al grupo de manifestantes que en su actuar dan evidencia de ser profesionales de este tipo de actitudes, que dañan a la sociedad en general y que existe la alta posibilidad de que se trate de grupos foráneos, que nada tienen que ver con la vida productiva de nuestra ciudad y nada han hecho por el desarrollo de nuestro destino turístico. Están dañando el esfuerzo de miles y miles de familias con sus bloqueos en la avenida de ingreso a Puerto Vallarta frente al Verificentro y en el puente del río Ameca, dos vías importantes que hacen posible la actividad productiva y económica de nuestra región y que al mismo tiempo representa un necesario paso de tráfico y comercio vehicular en la movilidad cotidiana de miles de personas, en las pocas vías principales y colaterales con las que contamos, señalan. Y es que para el sector empresarial, una ciudad como Puerto Vallarta, con actividad central en el turismo, no puede estar sujeta a las condiciones de unos cuantos, violentando el libre tránsito y alterando la ya de por sí insuficiente y deficiente forma de movilidad que tenemos, señalan. Por ello, exigen orden y seguridad y libre tránsito en las vialidades de la ciudad y alternativas inmediatas de solución a los bloqueos y a la inconformidad de quienes así lo manifiestan públicamente, ocasionando un caos vehicular y el demérito del destino turístico, trastocando la vida cotidiana de trabajo y de esfuerzo de personas de bien. Concluyen. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y sobre el mismo tema, le comento que será la próxima semana que se van a reunir los colectivos antiverificación con funcionarios del gobierno de Jalisco, pero ahora va a ser en Puerto Vallarta. Como usted sabe, y aquí le dimos a conocer la información y tuvimos enlace, los colectivos estuvieron allá en Casa de Gobierno. Se entrevistaron con Enrique Pedrosa, con algunos funcionarios. Enrique Ibarra Pedrosa es el secretario general de Gobierno. Pero bueno, vamos a escuchar esta nota que nos tiene Javier Frías y luego vamos a comentar sobre esto de la antiverificación y el por qué surgieron los colectivos. Adelante, Javier.
Luego de reunirse en la ciudad de Guadalajara el martes pasado, representantes de los colectivos que se oponen a la verificación en Puerto Vallarta se volverán a reunir con representantes del gobierno estatal, pero ahora en territorio vallartense. Lo anterior lo dio a conocer Alejandro Juárez, integrante del colectivo antiverificación.
Sí, será la próxima semana, miércoles o jueves, nos avisarán y va a haber rueda de prensa para que ellos digan todo lo que nos van a prometer y que lo tienen que cumplir, ¿no? Nosotros ya fuimos a jugar en su cancha, vamos ganando 1-0 si fuera un partido de fútbol, y ellos tienen que venir y decir, ya oficializar todo lo que quedamos allá, porque una de las peticiones que hicimos y que le dijimos al gobierno es de que qué esperan, que haya sangre en alguna manifestación para poner a trabajar. Porque nosotros les dijimos que ellos son los empleados y tienen que darnos las respuestas.
Juárez dijo que son buenos los encuentros con el gobierno de Jalisco, pues se lograron acuerdos y sobre todo que entendieran que la verificación no es la más óptima para la ciudad.
Sí, vale la pena porque pusimos sobre la mesa el tema de los automóviles viejos que nunca van a pasar. Y se abrió una posibilidad, dijeron que todavía la tienen que estudiar, pero se abrió una posibilidad donde se marque un programa piloto que arrancaría aquí en Puerto Vallarta para darle un seguimiento a los automóviles que saben que no van a pasar.
En los últimos dos meses se han registrado al menos 4 manifestaciones en contra del Centro de Verificación Responsable en Puerto Vallarta, en las cuales grupos radicales han tomado las vías de comunicación y se han cerrado al diálogo con las autoridades estatales, ocasionando afectaciones a miles de automovilistas y turistas que acuden a este destino de playa. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que estos movimientos, estos colectivos antiverificación, surgieron justamente por lo que califican como de una estrategia recaudatoria, de un programa de verificación responsable que podría haber sido gratuito, que la gente fuera a realizar la afinación de su auto y bueno, pues que se tomara como algo obligatorio la afinación, pero ahora es afinar el auto y además irlo a verificar, que tiene un costo, y si se demoran, pues hay sanciones de 50 o más pesos. Entonces, así surgen estos movimientos y estos centros de verificación, que no solamente es en Puerto Vallarta, déjeme decirle, es en todo el estado. Y cuando digo todo el estado, por lo menos hay algunas ciudades como toda la zona metropolitana que se fueron uniendo, entre ellos el propio presidente de la Asociación de Talleres para Emisiones y Reparaciones Vehiculares, ANTERVAC, Alejandro Gobel. También aquí en Puerto Vallarta ya vemos algunos nombres de personas, Alejandro Juárez, también está Fidencio Hernández, está también los de RCP, de Resistencia Civil Pacífica, José Juan García, bueno, Ricardo, también están varias personas que y más que se les están uniendo en estas manifestaciones inicialmente pacíficas y que ya se han convertido en interrumpir un poco el tránsito. Y yo quiero decirles que si no han llegado a eso, yo quiero preguntar si realmente el gobierno los hubiera recibido o ahora dijera que van a venir aquí. ¿Por qué les comento esto? En su momento quisieron platicar, quisieron hablar, no fueron escuchados, se fueron a las manifestaciones, se fueron a los bloqueos y ahora sí los recibieron en Casa Jalisco. Realmente no debían haberse trasladado hasta Guadalajara para hablar con Enrique Ibarra. ¿Por qué Enrique Ibarra Pedrosa o por qué no el secretario de Movilidad o por qué no cualquier funcionario del Estado vino aquí a entrevistarse con todos ellos? Los atendió Susana Rodríguez, representante del gobernador, pero finalmente ella no decide. Ella atiende a la gente y hasta ahí. Pero de tomas de decisiones, solamente en Guadalajara. Entonces, los que toman decisiones, ¿por qué no vienen aquí? Así como cuando vienen, como dicen, a pedir el voto, que van casa por casa, ¿por qué no vienen aquí ahora? Y además, son muchos los impuestos que se generan de Puerto Vallarta hacia el Estado y a la Federación. No con esto quiero decir que estoy a favor de los bloqueos y de esto, no. Pero ¿hasta dónde tiene que llegar un ciudadano, amigos del auditorio? Hay muchos temas, no solamente el de la verificación, otros tantos temas que las autoridades estatales y las municipales hacen oídos sordos. Entonces, bueno, pues aquí está un actuar de ciudadanos que se organizan en colectivos y se manifiestan contra la verificación vehicular, así como hay grupos de colectivos que toman las calles por los desaparecidos, por los feminicidios, por toda la problemática. En este caso son movimientos antiverificación que se formaron en el estado de Jalisco. Vamos a continuar con más esta mañana y nos vamos ahora con Jim García, que nos tiene información. La unidad de investigación de la policía de Puerto Vallarta localiza a dos adolescentes y una menor reportados como desaparecidos en Zapopan.
Elementos de la Unidad de Investigación de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vialidad Municipal de Puerto Vallarta, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas, lograron la localización de dos jóvenes y una menor que estaban reportados como desaparecidos en el municipio de Zapopan. Los localizados responden a los nombres de Ana Paola y Eric Ismael, ambos con 20 años y una menor de 16 años de edad. Los tres con domicilio en Zapopan, Jalisco, de los que no se sabía desde el día 9 de mayo. La búsqueda la realizaron por la delegación El Pitillal, acudiendo a hoteles y moteles de la zona para la localización de las féminas y el masculino, preguntando a trabajadores y vecinos de las colonias si reconocían o identificaban a esas personas mencionadas. Los supuestos desaparecidos ya contaban con fichas de búsqueda por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas, informando que les habían visto por última vez en la delegación del Pitillal. Además de la búsqueda en esa área, se pegaron sus fichas de búsqueda en la central camionera, en el centro de la ciudad, así como en algunas playas, inclusive la de Mismaloya. Luego de varios días de intensa búsqueda, en uno de los hoteles informó una fémina que el masculino Eric Ismael se encontraba en el interior de una habitación, por lo que le hicieron una llamada telefónica al agente del Ministerio Público para que diera el mando y conducción de que se retuviera el masculino y esperaran a que las dos féminas arribaran al lugar. Pasó el tiempo y al darse cuenta que no llegaban las dos féminas, inician un recorrido pie a tierra por las calles aledañas ese hotel, y poco más de una hora después localizaron a las dos féminas y acudieron a la brevedad para brindar el apoyo. Además, solicitaron el apoyo de la Patrulla Rosa para el traslado de las féminas a las instalaciones de la Fiscalía del Estado para poner a disposición de la gente del Ministerio Público del Área de Desaparecidos a las féminas y el masculino para la entrega a sus familiares que ya venían en camino. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jim García.
Nos vamos con más información. Más de 285,000 cruceristas arribaron a Puerto Vallarta de enero a abril. Javier Frías, te escuchamos.
El número de cruceristas que arribaron a Puerto Vallarta de enero a abril del presente año superó por 31% el registrado en el mismo periodo, pero de 2019, previo a la pandemia. De acuerdo a datos de la Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta SADCB, así pone a Puerto Vallarta, en 2019 fueron 217.527 cruceristas los que arribaron a bordo de 85 cruceros internacionales. Sin embargo, en el presente año, el número se elevó a 285.127, mismos que atracaron en este puerto a bordo de 94 embarcaciones, es decir, 67.607 pasajeros más. De la misma manera, así pone a Vallarta, se congratula de que en el mismo periodo, enero-abril, se han superado los resultados obtenidos en el mismo periodo que 2019. Sin dudas, es resultado de un gran esfuerzo colaborativo y de trabajo diario de quienes integramos la comunidad portuaria, expresa el organismo a través de sus redes sociales. Asimismo, este año se incrementó 5.5% el número de pasajeros en embarcaciones turísticas que realizaron recorridos por la bahía, lo que representa pasar de 222.599 a 241.538. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Nos vamos a ir una pausa. Al regreso, déjeme comentarle que el día de hoy se presenta un libro que tiene que ver con el abuso sexual infantil, La bestia que devora a los niños. Será presentado el mañana viernes 19 de mayo aquí en el Centro Universitario de la Costa. Ya le vamos a comentar al regreso de la pausa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
XHUGPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Amigos del auditorio, esta mañana déjeme comentarle que pues es un tema muy preocupante en Puerto Vallarta, en la mayoría de los centros turísticos, pero en particular en Puerto Vallarta, el abuso sexual infantil, la corrupción de menores. Recordemos el caso emblemático que se vivió aquí en Puerto Vallarta, que en su momento lo hemos abordado aquí en cabina. Recordamos la época de Thomas White Norman. Este hombre que finalmente fue detenido, murió en el centro de readaptación aquí en Puerto Vallarta, en Ixtapa, pero de no ser por el trabajo de gente, de defensores de derechos humanos, esto no hubiera sido posible, porque en su momento cuando se dieron a conocer estos hechos, pues la gente prefirió voltear, prefirió ser indiferente, y no es con la indiferencia que se solucionan estos terribles males como el que nos aqueja. Recientemente el Observatorio Integral de la Región Turística, de lo que viene siendo la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, presentó pues unas cifras realmente muy tristes, luces rojas ante el abuso sexual infantil de varias maneras y por diferentes actores aquí en el municipio. Desde luego que el Observatorio Integral de la Región dijo asumir el reto de un estudio preliminar para posicionar el tema y luego profundizar en acciones concretas. Hoy se va a presentar un libro que tiene que ver precisamente con este tema. La periodista María Antonieta Flores Astorga nos va a hablar un poco de este libro, sobre la presentación del libro titulado La bestia que devora a los niños, que será presentado mañana viernes 19 de mayo aquí en el Centro Universitario de la Costa. María Antonieta, ¿cómo estás? Buen día. María Antonieta, buenos días.
¿Cómo estás, Susana? Bien. Es un placer estar contigo. Muy buenos días.
Muchas gracias. Para que nos hables de la presentación que tienes el día de mañana de este libro, que sin duda, bueno, pues es un tema que nos sobrecoge mucho aquí en Puerto Vallarta por la serie de situaciones que hemos vivido. Adelante.
Muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, mañana estaremos justamente en el auditorio Armando Soltero, que de ahí del Centro Universitario de la Costa. a la 1:00 p.m. Yo estoy muy agradecida por el doctor Villanueva, todo el OIT y a Eva, que nos han ayudado precisamente para impulsar este tema. Lo que pasa es que hablo de Vallarta porque sabemos que es uno de los focos rojos, y no lo digo yo, la ONU lo ha pregonado, igual que Chapala, igual que Guadalajara, en materia de abuso sexual infantil. Pero hablo del fenómeno que está así como subrepticiamente, como son las tensiones sexuales, como en la clandestinidad, creciendo en forma avasallante a través de las redes sociales y llevándose de víctimas a los menores de edad. Aprovechando que el 21 millones de niños, 21.4 millones de niños en México, de niños entre 6 y 18 años, 17 años, están conectados. Entonces, bueno, yo quisiera que este tema se hablara abiertamente, que los papás no le tuvieran miedo, y por eso mañana estaremos ahí, estará el doctor Villanueva en la presentación, y también estará Eduardo Cruz Moguel, quien es el fundador de la Fundación Paz, Prevención de Abuso Sexual Infantil. Creo que es como un talk a la mente de los papás, para que vean lo que realmente está pasando, se den cuenta de la importancia que tiene vigilar a sus criaturas, a sus niños.
Y bueno, desde luego que este es un tema fuerte para Puerto Vallarta, este estigma que tenemos en Puerto Vallarta desde hace muchos años, desde los años 90 y concretamente en 1997, cuando llegó aquí a Puerto Vallarta Thomas White Norman, este hombre millonario, multimillonario, quien, bueno, como tú sabes, pues él era uno de los mayores accionistas de Merrill Lynch. Él aquí hizo y deshizo a su antojo. Todo mundo, lo que se decía, las autoridades municipales en su momento, Pedro Ruiz Higuera y su esposa, pues no creían lo que se hablaba de este personaje. Son las autoridades muchas veces quienes, María Antonieta, no ponen atención al asunto. Son las propias autoridades. Sí, hay padres, hay madres de familia que no han medido la dimensión, pero las autoridades también, por alguna razón, hacen caso omiso. En todos los tiempos, estoy hablando municipal, estatal, federal, en todos los tiempos han sido indiferentes al caso de la corrupción de menores, el abuso y sexual de menores, la cantidad de pederastas a nivel internacional que hay, y toman a veces los destinos como eso, destinos turísticos de abuso sexual infantil.
Así es, y curiosamente, si observas, no hay, como el otro día que alguien me habló de aquí de Puerto Vallarta, y me dice, pues no hay un toma, me dice, ahorita hay más tomas, ¿cuál? Pero es curioso cómo es un destino, aunque lo queramos negar y demás, qué bueno que ya los empresarios están asumiendo que antes decían, no vamos a hablar de este problema porque va a perjudicar el turismo, va a perjudicar la economía. Ahora ya entendieron que no se trata de eso.
Y déjame, claro, y déjame decirte, María Antonieta, tú acabas de decir algo. Antes no se quería hablar de ese tema, pero no se quiere hablar de ese tema y de otros temas, de muchos temas en Puerto Vallarta que se deben de conocer y saber, porque no es escondiendo, no es callando las cosas como se pueden solucionar.
Así es. Yo les doy el ejemplo del elefante y la metáfora inglesa.
Pues mañana te vamos a estar escuchando, mañana estaremos presentes, invitamos a la gente a que esté aquí en el Centro Universitario de la Costa, en el auditorio, vas a estar en el auditorio de
Armando Soltero,
aquí en el lo que es rectoría, Armando Soltero, ¿a qué hora?
A la 1:00 p.m, mañana viernes 19 de mayo.
Muy bien, pues ahí nos vemos.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Susana.
Que estés muy bien, gracias. Pues sí, amigos del auditorio, nos revivió algunas cuestiones con este libro que va a presentar María Antonieta Flores Astorga, ella como periodista con una amplia trayectoria y ahora viene a presentar este libro. Pero, ¿qué no se vivió aquí en Puerto Vallarta? ¿Qué no se ha vivido? Pero como todo se quiere ocultar, y ya cuando nos llegue el agua al cuello, pues entonces ahora sí que hay que evidenciarlo. Y una de estas cosas fue precisamente el caso de Thomas White, prácticamente en 1997, duró 98, 99, 2000. Recuerdo muy bien que era la época de Pedro Ruiz Higuera como presidente municipal. Mayra Burgos estaba como presidenta del DIF, y aquella foto emblemática donde salen tomándose pues una cervecita, ¿no? Un cafecito con el pederasta, que después, si no ha sido por personas que hicieron la denuncia, tuvo que involucrarse hasta el FBI en esto de los delitos contra la salud, prostitución y pornografía infantil. El escándalo estaba aquí, pero como quisieron tapar las cosas, el escándalo tuvo que venir de fuera, tuvo que venir de Tailandia, cuando lo trajeron ya extraditado y cuando ya era un asunto internacional, cuando aquí se pudo hacer algo. Pero así son las cosas, cuando aquí se pueden arreglar y solucionar, no. Tienen que venir las cosas de fuera para que entonces todos digan, efectivamente, tenían razón. Nos vamos con más información. Nos vamos con esta gira del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, por Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, estuvo en tres eventos durante este miércoles en Bahía de Banderas. Estuvo en el Congreso Intercontinental de Porcicultores en el Hotel Vidanta, así como en la reunión de integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN, en un hotel de Nuevo Nayarit. Igualmente estuvo presente en el programa de apoyo de bienestar en el complejo deportivo de Bucerías. A este encuentro, en el que se instaló una amplia carpa, estaría presente el secretario de Gobernación, Adán Augusto, aunque de última hora habría cancelado. Ante Porcicultores, el gobernador Navarro Quintero envió un mensaje sobre sus logros.
Hace no mucho me comentaba precisamente el propietario de este hotel, de Vidanta, un hotel verdaderamente exitoso, que él pronosticaba más de su experiencia que Nayarit de no más de 10 años, de la manera como estaba siendo conducido, digo, con respeto, pudiera estar rebasando los estándares de inversión ya de manera muy consolidada de destinos turísticos como el de Quintana Roo.
Ahí mismo, al igual que en la reunión con los industriales de CONCAMIN, el gobernador Navarro Quintero resaltó las inversiones que se han registrado en la entidad. Ante Porcicultores agregó lo siguiente, escuchémoslo.
Haber estado frente de un estado en el ISSSTE, otro estado en el Seguro Social, otro estado en la Secretaría de Salud como secretario, haber hecho el PRIS, me tocó hacerlo. Me da una visión integral de las cosas. Yo de ninguna manera quisiera que nadie se sintiera mal, pero tengo que hablar con el gobernador y el ayuntamiento. Todas las personas son bienvenidas a Nayarit, y yo como gobernador me responsabilizo, entre otras cosas, sobre su seguridad pública. Uno, sobre su seguridad de la inversión. Si tengo que buscar todas las maneras para ver, en el caso del mar, que las ventanas del mar, que son una propiedad social, se den, debo de cuidar que las inversiones en materia turística también sean intocables. Y que ustedes, cuando vienen a Nayarit, no sufran los estragos de la inseguridad de ninguna manera.
A lo largo de su mensaje, Navarro Quintero habló de varios trabajos que ha realizado en el campo nayarita, entre otras cosas más, así como en el sector turístico. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, les quiero comentar y presentar a Ramiro Rincón, que está aquí, él es de Salva Vallarta, y que tienen una serie de actividades. Salva Vallarta está a favor del medio ambiente. Salva Vallarta ha hecho una serie de apoyos para la comunidad, está a favor del cuidado del medio ambiente y se ha involucrado en varias colonias precisamente para invitar a todos al cuidado del medio ambiente. Van a tener varias campañas, pero por lo pronto van a hacer una serie de actividades y ya nos va a decir estas actividades, por ejemplo, una que yo no me voy a perder es la subasta por la naturaleza. Nos va a decir de qué se trata, qué están subastando y esos recursos a dónde van a ir. Ramiro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Susana. Nuevamente, gracias por la invitación. Vengo a platicarte, de hecho, de dos eventos, pero hablando sobre la subasta, este evento se está realizando con la finalidad de restaurar un parque. Los fondos que logramos recaudar en esta subasta van directamente para el parque.
¿Qué parque?
El parque está ubicado en la colonia donde está Aralias hacia arriba. No sé muy bien el nombre del parque, pero es una zona. Estuvimos haciendo un estudio en donde pensamos el parque pueda estar viable para personas de los alrededores que no tienen unas áreas verdes, porque nosotros prácticamente buscamos el apoyar a personas de medios y bajos recursos.
Oye, Ramiro, ¿y de qué manera se va a involucrar el ayuntamiento?
El ayuntamiento va a participar apoyándonos con el tema de infraestructura. Estamos buscando un parque que no esté completamente sin nada. Estamos buscando lo que esté ya, que tenga ya, tenga un poco de infraestructura.
Como muchos descuidados parques que hay en Puerto Vallarta, ustedes lo que tratan es de hacer unos trabajos, de arreglarlo, de reforestarlo.
Correcto.
De todo lo que son los andadores, repararlos y que el municipio, que el ayuntamiento haga su trabajo.
Correcto. Ya tuvimos una reunión con ellos, hicimos la propuesta y ellos están a favor de trabajar en conjunto. Ellos nos van a apoyar con el tema del alumbrado, del agua, porque nuestra idea es que debemos poner sprinklers, porque una vez que se terminan los proyectos, a veces se olvidan y el ayuntamiento tal vez no tiene el tiempo para estarle dando...
¿Cómo que no tiene tiempo? Debe de tener el tiempo, deben de tener un plan de trabajo para reforestar todo esto. Yo realmente quiero hacer un reconocimiento a ustedes, a Salva Vallarta y a todos esos grupos y a todos esos empresarios que de pronto tienen el mantenimiento de camellones, de áreas ajardinadas, y espero yo que la administración municipal, o que viene siendo parques y jardines y toda esta área del medio ambiente, pues se ponga las pilas y los apoye. Me gustaría ir ahora a ver si me llevas para ver cómo, claro, está ahorita este parque, transmitir desde ahí, ver cómo está en este momento para luego ver cómo se queda.
Claro que sí.
¿Qué te parece?
Claro que sí, Susana.
Ahora, dime de la subasta, porque yo ya vi algunas cosas por ahí.
Sí.
Y la verdad que yo estoy muy entusiasmada.
Mira, la subasta se va a llevar a cabo en el restaurante en la zona romántica. El restaurante se llama Daiquiri Digs on the Beach. Este restaurante está a favor de... Bueno, es una...
Es restaurant Daiquiri Dicks on the Beach.
Correcto.
Ok, ubicado en Olas Altas, 314, en la zona romántica.
Sí.
Ajá.
Vamos a tener diferentes piezas de arte, muebles, objetos, membresías incluso de restaurantes como cortesías y un poco más. Estamos buscando que nuestro evento sea muy, muy cultural, que mostrar prácticamente el lado vallartense, porque tenemos muchos artistas en Vallarta y queremos mostrar ese lado también. Vamos a tener el apoyo de estudiantes de aquí del CUC, que estamos invitándolos a que participen como artistas, lleven una obra de arte para subastarla. Y
pues qué magnífico.
Habrá ahí un evento, pues la gente podrá tomar bebidas, comida. Prácticamente es...
¿Tiene qué costo?
El costo es abierto al público.
Al consumo, dependiendo.
Sí, correcto. Okay.
Pues ahí vamos a estar. Es el 28 de mayo, ¿verdad?
Correcto.
¿Qué día es?
Es domingo, si no me equivoco.
A ver, chécate, sí. ¿Qué día es el sábado?
Creo que es domingo. Que
¿es sí, domingo o sábado?
Domingo,
si no 28 me de mayo. Es de 5 a 8.
Correcto.
Entonces, pues, por aquí yo ya te confirmo de antemano mi asistencia, porque yo, ¿sabes qué quiero ver? Desde luego que vamos a ir a grabar el parque, de cómo está, porque este parque abandonado, que lo van a abastecer de servicios, de área infantil, de recreación para adultos, árboles, a reforestar por parte de Salva Vallarta, y que lo va a hacer en coordinación con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, con la Administración Pública. Y el 28 de mayo, ¿qué cae? Domingo. Bueno, pues ahí nos vemos para disfrutar el domingo. Yo quiero decirles que yo ya vi algunas cositas de las que van a subastar. Y yo voy por, ay, me encantó, o no sé, pero vamos a conocer a los artistas.
Sí.
Porque hay cosas que han hecho a base de orquídeas, a base de arreglos florales, pero no de esos arreglos que nada más los tiene un rato ya, no. O sea, son para tenerlos ahí, regarlos, darles mantenimiento. Tienen una creatividad los artistas, ¿verdad?
Sí.
Que encanta.
Muy talentosos. De verdad, yo también estoy muy impresionado de lo que he visto. Y yo creo que pues al público, pues que más que nada que va a asistir, pues que podamos llegar a transmitir ese mensaje de que el arte y la cultura es muy importante y hay que apoyarlo.
Muy bien, pues Ramiro Rincón, Salva Vallarta, les agradecemos mucho que estén trabajando por el medio ambiente. Y bueno, pues yo me sumo a Salva Vallarta, por si no lo saben, ya estoy ahí metida. Y los invito a que participen, a que nos unamos a todos aquellos grupos o colectivos que están a favor de lo que favorece a Puerto Vallarta y a todos sus ciudadanos. ¿Algo más?
Sí, nada más otra mención que quisiera comentar es el día 25 de mayo tenemos la participación con la comunidad LGTB. Vamos a participar en el desfile, entonces hacemos la invitación a la gente a que vaya, que participe. Nosotros traemos un concepto muy cultural, el tema en este año con ellos es el medio ambiente. Entonces queremos, nuestro mensaje hacia la comunidad, hacia la gente, es la cultura, los valores. Y pues de hecho tenemos apoyo de la universidad aquí, que estamos trabajando con los chicos, los artistas, nos están apoyando.
¿Va a ir el bibliobús?
El bibliobús va con niños, entonces estamos haciéndolo muy padre con el apoyo de la universidad, entonces los invitamos a que vayan.
Entonces, el 25 en el desfile y el 28 en la subasta.
La subasta.
Muy bien, por aquí la vamos a estar comentando de Salva Vallarta. Muchas gracias, Ramiro. Gracias, amigos del auditorio. Nos vamos, no te vayas, quédate por aquí porque nos vamos a ir con la siguiente información que nos tiene Javier Santos. El Ayuntamiento de Bahía de Banderas se convierte en solidario obligado de Oromapas ante el Fondo Nacional de Infraestructura. Adelante, Javier Santos.
Se aprobó que el ayuntamiento se convirtiera en solidario obligado de Oromapas ante el Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN, luego de cerciorarse que existen problemas de agua en buena parte del municipio y se las aclarará dudas, justificó el regidor José Plácido. Con ello se llevarán a cabo estudios para ver la viabilidad o no de la construcción de un pozo radial y de esa manera ser el inicio para un proyecto de abastecimiento de aguas en bloque en Bahía de Banderas, es decir, construir un acueducto para abastecer de agua a la ciudad, principalmente al sector turístico. El edil, quien junto con otros regidores más que conforma la Comisión Especial Transitoria para la revisión de contratos de concesión y de asociación pública-privada celebrada entre municipio y empresas, decidieron este lunes en sesión edilicia respaldar al municipio luego de que semanas atrás lo rechazara. Señalaron que se les aclararon todas las dudas. Habla el regidor José Plácido.
Con las comparecencias del director de Oromapas, traíamos unos detalles de duda, nos las aclaró él en su momento cuando compareció, dudas que tenían que ver con factibilidades que el mismo Oromapas emite y la necesidad que ya no es nada más la costa, sino que es una necesidad que se está viendo ya a nivel municipal. Y en el 2003, otra de las dudas que surgió y que teníamos la comisión es que había un proyecto ya iniciado y ya también nos tocó el tema que hay un antecedente desde el 2013, pero dado el tiempo del 2013 a la fecha, pues ya ni el trazo, ni las necesidades, o sea, se tenía que actualizar y prácticamente era un proyecto ya en desuso.
José Plácido señaló que tanto en comisiones como en conversaciones en lo corto se disiparon todas las dudas en un proceso que consistió en investigar los pros y contras.
Se hizo en tres etapas, ¿verdad? De investigación, de análisis, de dictaminación y cada una de las etapas pues se tuvo la necesidad de que comparecieran ciertos actores.
Esto viene con prácticamente como el inicio con miras a llevarse el proyecto del acueducto?
Sí, prácticamente es el acueducto, pero por etapas, como ahí se manejó, la primera etapa es el pozo radial y la planta potabilizadora, viene una segunda etapa que ya ahora que sí es por dónde se va a hacer el trazo, porque en los estudios ahí nos van a determinar cuál es el trazo, qué pueblos va a tocar, hacia dónde se van a ramificar todo el abastecimiento del agua, hasta dónde va a llegar, y luego ver lo de los problemas de impacto ambiental.
El FONADIN destinará poco más de 10 millones de pesos para los estudios de viabilidad del pozo radial. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Quiero comentarles que es muy lamentable, esto no solamente ocurre en Bahía, ocurre también en Puerto Vallarta. Fíjese usted que de todo arrojan los ciudadanos al drenaje de Bahía de Banderas. Así es, así lo señala el titular de Oromapas, Raúl Gutiérrez. Javier Santos nos tiene el reporte.
Personal de Oromapas de Bahía de Banderas realiza trabajos preventivos de sus redes ante la proximidad del temporal de lluvias. El director de Oromapas, Raúl Gutiérrez, señaló que hasta el momento hay trabajos de limpieza de tuberías de drenaje y también labores de desasolve de canales en distintos puntos del municipio. Habla Raúl Gutiérrez, titular de Oromapas de Bahía de Banderas.
Que pues estamos dando el mantenimiento de las redes de drenaje, porque bueno, pues sabemos que en época de lluvia muchas de las aguas pluviales equivocadamente van a las redes de drenaje y bueno, pues provocan un problema para nosotros. Entonces pues las estamos limpiando, estamos trabajando en coordinación con servicios públicos, también pues para el apoyo de los desasolves o de limpieza de canales, etcétera.
Raúl Gutiérrez señaló que en los drenajes se encuentra de todo, es decir, hasta llantas de vehículos. Habla de nuevo Raúl Gutiérrez.
Bueno, se encuentra de todo, de hecho, pues llantas, ropa, y todo eso, pues bueno, genera un tapón, ¿verdad? Y cuando ya se destapa, bueno, pues ramas, pero sobre todo así como llantas, ropa, pelotas, pues muchas cosas así que a veces no se alcanza a distinguir, pero pues al final de cuentas pues solicitamos a la sociedad que nos ayude en no tirar basura, en no conectarse a las redes de drenaje, sus sistemas pluviales.
Eso. También el funcionario hizo un llamado al sector restaurantero, sobre todo a los ubicados en la zona de Sayulita y San Pancho, para mantener en buen estado y colocar trampas de grasa.
Bueno, pues ellos deben de contar con trampas de grasa, ¿no? Y pues muchos de ellos no se tiene, entonces bueno, pues eso también van provocando sólidos y taponamientos de residuos de los restaurantes, ¿no?
¿Y qué hacer ahí?
Bueno, ahí sí los tenemos sanciones para ellos cuando no encontramos esas trampas de grasa. Primero los apercibimos, ¿no? Les mandamos una invitación y posteriormente. El tema muchas veces no es necesariamente la trampa, sino que la trampa también se le tiene que dar un mantenimiento. O sea, de nada te sirve tener una trampa si no retiras los sólidos, ¿no?
Finalmente pidió a la ciudadanía en general hacer conciencia sobre el problema que ocasiona el arrojar grasa y objetos a las tuberías de drenaje y canales. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Nos vamos, amigos del auditorio. Después de esta nota de mi compañero Javier Santos, pues los invitamos una vez más a que no arroje basura a la vía pública, que no arroje basura al drenaje, que realmente la gente no está tomando conciencia de lo que está pasando con el medio ambiente, de lo que está pasando con nuestros ríos, de lo que está pasando con nuestros arroyos. Mire, le voy a compartir una fotografía que cómo me sacudió. Se las voy a compartir en las redes sociales. Está todo árido, casi desierto, y está un solo árbol. Un solo árbol. Si usted ve esa fotografía, espero que llegue a su corazón el mensaje de lo que puede pasar, no a lo mejor en el futuro inmediato, pero para allá vamos. Cuando no tengamos agua, cuando estemos ya desesperados, cuando ya no podamos hacer nada, vamos a querer hacerlo, pero ya no va a haber tiempo. Gracias, en controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias de la misma manera, Katia Sandoval, a nuestro compañero Luciano Sañudo, gracias también en el streaming, y desde luego agradecemos el favor de su atención, gracias a nuestro compañero productor general José Isabel Gómez, Chepe Gómez, y lo invito a que vea un documental que mañana lo vamos a comentar, que habla del fentanilo. Nuestro compañero Enrique Telles, que está en Barcelona, desde allá nos tiene este documental que queremos compartir con ustedes, que se ha hecho con Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, desde luego Canal 44 y algunos otros medios europeos. Ya le tendremos la información. Que tenga usted un excelente día. Quédese con la programación de Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.